Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Novedades en la investigación que el Supremo sigue al exministro José Luis Ábalos por la trama Coldo. El juez le cita a declarar dentro de 15 días y pide a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que indague en su patrimonio. Patricia Rossetti.
Sobre Ábalos y su hijo Víctor, un informe sobre la situación patrimonial de los dos y a la mayor brevedad posible pide el juez Leopoldo Puente a la UCO. Hace referencia a cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles o vehículos registrados y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes. El magistrado cita a Ábalos, que ya declaró de forma voluntaria, para que vuelva a hacerlo el día 18 de este mes, al igual que a Coldo García. Pide a Víctor de Aldama que en 10 días aporte la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaron, según dijo el ministro Torres, Coldo García y Ábalos, con fechas de los contratos, estancias y pago de los mismos, y que indique a Aldama si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración. Cita además a 17 testigos, entre los que figuran el hijo de Ábalos, la amiga de personal del exministro, Jessica Rodríguez, la empresaria Carmen Pano, la persona que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, y varios antiguos altos cargos.
Y este martes se cumplen 3 meses de la aprobación definitiva por unanimidad de la llamada Ley ELA, norma diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades irreversibles. Sin embargo, en todo este tiempo no ha llegado la ayuda económica prometida. Carmela Ballén.
Casi 300 enfermos de ELA han muerto desde la aprobación de la ley sin recibir los cuidados domiciliarios de 24 horas que necesitan. Lucía Columbu es la mujer de Jordi Sabaté, símbolo de la lucha por los derechos y la vida de quienes como él tienen ELA.
Cada día mueren 3 enfermos de ELA, por lo tanto los enfermos de ELA tienen prisa.
Aunque reconocen avances en la parte burocrática de reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, lo que falta, según explica en COPE el presidente con ELA, Fernando Martín, es la financiación.
Para los cuidados ahora mismo no hay ninguna financiación. Nosotros vamos a seguir reivindicándolo.
Piden 60 millones de euros para garantizar esos cuidados a las 350 personas con estadios avanzados de ELA, de las 4.000 que están diagnosticadas en España con esta enfermedad neurodegenerativa incurable.
PSOE y Sumar vuelven a bloquear en el Congreso la ley antiocupas del PP. Los populares denuncian que la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, ha paralizado la tramitación de esta norma que el Senado aprobó hace un año. Se ha llegado a prorrogar hasta en 33 ocasiones, Maribel Sánchez.
Es una ley que podría salir aprobada en el Congreso porque no solo el Partido Popular, también Vox, PNV y Junts han presentado iniciativas para agilizar estos desalojos exprés y aumentar las penas por ocupación ilegal. Evitaría un fenómeno que mantiene en pie de guerra a comunidades vecinos y que está haciendo que muchos propietarios retiren sus casas del mercado del alquiler, pero no puede aprobarse, dicen en la dirección del PP a COPE, porque la presidenta del Congreso está secuestrando la voluntad de los españoles. La mayoría del Congreso, añaden, quiere que se eche a los ocupas de las casas que no son suyas en 24 horas, pero Armengol ha prorrogado el plazo de enmiendas hasta en 33 ocasiones y mantiene la ley paralizada desde hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Segunda jornada del juicio a Luis Rubiales, donde se espera la declaración del seleccionador Luis de la Fuente, Bruno Casar.
Sí, ahora mismo está declarando Quique Yunta, uno de los responsables de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. Ya lo han hecho Miguel García Cava, de Integridad, y Pablo García Cuervo, el que fuera DIRCOM de la Federación. Isaac Avilés.
García Cuervo ha dicho que el comunicado que redactó poniendo declaraciones en boca de Jenny Hermoso hora de después del beso fue sugerido por el señor Rubiales, no una orden, y asegura que en él se recogieron las declaraciones de la futbolista aquí en la cadena COPE con Juanma Castaño tras ganar el Mundial, donde quitaba hierro al beso de Rubiales. Cuervo también ha destacado que no quiso hablar más con Jenny, y cuando se habló de esa posibilidad de hacer un vídeo con Rubiales, él dijo que ya no lo necesitaba, que no quería hablar más con Jenny por este motivo.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable.
Estamos a la espera de que declare el seleccionador Luis de la Fuente. Lo deportivo, esta noche ponemos en marcha los cuartos de final de la Copa del Rey a las 9:30. Atlético de Madrid-Getafe desde las 9:00. Tiempo de juego para mañana. Dejamos el Leganés-Real Madrid, los blancos que están ultimando detalles a esta hora, conocedores ya de la baja de David Alaba, que sufre una lesión muscular. Va a estar entre 2 y 3 semanas de baja. Tampoco entrenan Bellingham y Vinicius. No están lesionados, eso sí, veremos si ahora Ancelotti en rueda de prensa confirma si les da descanso.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, eso es lo que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, va a afectar a 12 millones y medio de trabajadores. 12 y medio millones de trabajadores, aunque su impacto variará según el sector, porque va a ser o le va a tocar a 1 de cada 3 empleados. Esto es lo que son los que van a ver reducida su jornada en más de hora y media a la semana, principalmente en hostelería, información y comunicaciones, comercio y el sector agrario. Este es el pistoletazo de salida, ahora bueno, lo deberá aprobar el Parlamento, pero nosotros queremos saber cómo nos va a afectar esta reducción de la jornada, porque no nos engañemos, en muchos sectores va a ser muy difícil, por no decir imposible de aplicar. Bárbara Archilla, buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras?
Mira, yo estoy ahora mismo en uno de esos sectores que yo creo que más horas echan al día trabajando de sol a sol, porque claro, en un lugar donde tú puedes desayunar, puedes comer, puedes merendar y puedes cenar, incluso recenar, si cenas pronto, pues también puedes cenar dos veces, ¿no? Y la verdad es que hablabas de eso, de los 12 millones de personas de trabajadores, no solamente es una cuestión de horas, 37 horas y media semanales sin bajada salarial, sino que hay muchas cosas que trae esta medida, un aumento de sueldo de las personas que trabajen a tiempo parcial, la reforma del registro horario para que la gente pueda registrar sus horas laborales de manera digital, que no se pueda manipular, y de hecho, en el caso de que haya algún problema, hay sanciones que por incumplir este registro serían, estamos hablando de hasta 10.000 euros, pero bueno. Y también se ampliaría el derecho a la desconexión digital para impedir que las empresas contacten con los empleados fuera de su horario. Pero aquí, en la hostelería, pues fíjate, es un sector que echa muchísimas horas. Ahora mismo 40 horas a la semana, seguramente serán más, porque yo estoy ahora mismo en La Caníbal, es un restaurante con un concepto de taberna, donde todo es artesano, hay vinos de pequeños productores, cervezas artesanas, una inspiración gallega de fondo, un sitio que te gustaría, Alberto.
Seguro, estoy seguro, ya por lo que dices me gusta.
Seguro, ¿no? Y Javier Vázquez es su dueño y bueno, ya he estado charlando por aquí con él un poco de cómo le va a afectar esta medida. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
La medida, ¿cómo os estáis organizando? Todavía no sé si lo has pensado bien.
Tenemos poco que pensar. Realmente en una profesión o en un tipo de empresa donde el trabajo es presencial y dependemos de las horas que estamos abiertos y de la atención que damos al público, pues la única forma que tenemos si queremos mantener el servicio pues es contratando más personal. Lo cual supone un incremento de costes, claro.
Pero Javier, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Han hecho ya los cálculos? Es decir, ¿se ha sentado usted con papel y boli a ver qué le va a suponer?
No lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque todo esto, pues está, aunque lleva el run lleva mucho tiempo, evidentemente, pero esto no lo estamos encontrando ahora aquí de una forma inmediata. A ver, la forma un poco de adaptarlo, pues es un poco viendo necesidades, porque luego pues estamos siempre en hostelería y en un local grande como este, pues estamos constantemente adaptándonos un poco a la demanda de la gente que tenemos, ¿no? A los clientes.
Y además entiendo que, como decía Aurora, abren durante muchas horas al día y además, bueno, porque hay muchos tipos de puestos, hay muchos tipos de gente que trabaja en un restaurante como este, ¿no? Muchos tipos de contratos.
Así es. Bueno, nosotros principalmente, salvo en algunos casos, tenemos jornada completa de 40 horas y sí que hay algunas personas que trabajan 20 o 30 horas, pero lo normal al final es su medio de vida, o sea, es su trabajo, su único trabajo.
¿Han tenido o van a tener o están en una conversación con los trabajadores? No sé si ellos les han preguntado ya cómo les afecta, cómo no les afecta.
No, si te soy sincero, no lo hemos hablado. Sí que lo hemos hablado un poco la dirección de cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, al final nosotros hacemos cuadrantes de horarios, pues tienes que hacer el cuadrante con menos horas y lo tendrás que complementar con gente que contrates nueva, claro.
Ya, porque ¿cuánta gente tiene contratada ahora mismo ahí en la Caníbal?
Pues aquí aproximadamente unas 40 personas somos.
Unas 40 personas.
Porque sí que es cierto que abrimos todos los días de la semana, todos los días del año prácticamente, y bueno, pues por rotaciones pues necesitamos mucho personal.
Claro, es que lo que me sorprende es que, y se lo digo con toda la buena intención, que ni hayan hecho número, porque lo que todo tiene pinta es que la norma va para adelante, ¿no?
Sí, pero bueno, los números están un poco hechos, ¿no? En realidad esto supone un 6, creo que es un 6,8%, una cosa así, de las horas que vamos a dejar de disponer del personal, por decirlo de alguna forma. Pues ese es un poco el incremento de, o sea, la pérdida productiva que vamos a tener.
Claro.
Es así de directa. Si una persona trabaja una hora y media o dos horas y media menos a la semana, pues
sí, desde luego. Y es que además, don Javier, esta mañana, fíjese, hablaba yo con Eneco Axpe, doctor en física, que nos está contando cosas interesantísimas. Ha creado una herramienta de inteligencia artificial que va a permitir a muchos restaurantes que han perdido margen de beneficio de menús del día, pues bueno, intentar recuperar ese margen de beneficio a través de pues sitios en los que comprar. En fin, a lo que venía a referirme con esto, que ustedes también han notado la subida de los precios, de la inflación, yo no sé si el margen de beneficio,
sí.
Si me lo compara usted con el de 2019, por ejemplo, del 2018, distará bastante, entiendo.
Sí, los últimos años han sido muy difíciles para la hostelería, porque por suerte sí que es cierto que, por ejemplo, en Madrid tenemos, hay mucho movimiento, la hostelería cada vez es más atractiva, viene gente a disfrutar de la hostelería los fines de semana, gente de otros países, pero sin embargo lo que nos hemos encontrado es que nos han subido los costes, pues una barbaridad, porque nos han subido los costes laborales y nos han subido por supuesto los costes de materia prima, los servicios, y esto pues no queda otro remedio que repercutirlo, porque a veces nos equivocamos y pensamos que en la hostelería, que dices, jolín, compras una Coca-Cola y te cuesta, no sé, 60 céntimos y vas a un restaurante y te cuesta 2 euros y pico. Evidentemente, pero tenemos una estructura de gastos donde no solo es la materia prima, hay muchas más cosas, y trabajamos al final con márgenes muy, muy estrechos, y cada vez hay que ser mejor gestor, porque Si tienes un margen de un 5, un 10%, enseguida estás en pérdidas, ¿no? Como te bajen las ventas, como te sigan subiendo los costes.
Entiendo.
Entonces,
don Javier, ¿qué tienen hoy fuera de carta? Por hacerle un poquito de promoción a la Caníbal, ¿no?
Bueno, nosotros hoy fuera de carta siempre tenemos pescados que nos llegan del día, y hoy que es martes, pues nos ha entrado muy buena merluza, aunque eso es lo que tenemos es de forma habitual, pero hoy nos ha entrado, por ejemplo, rodaballo.
Oh, qué bueno eso, un pilpil bien hecho. Don Javier, le agradezco enormemente su tiempo y bueno, espero que les vaya todo bien, de corazón.
Bueno, vamos a luchar por ello, muchas gracias.
Bárbara, quédate por ahí, a ver si prueba algo del rodaballo. Bueno, tenía una pinta de rodaballo, lo que pasa es pronto todavía.
A mí, no, me parece buena hora, ¿eh? Yo me puedo comer un rodaballo ahora mismo, habiéndome levantado a las 5 de la mañana. Entra. Ahora
Bárbara,
un negocio,
abrazo.
Javier. Hasta ahora.
Bueno, le contaba antes que tenemos por delante un par de días, o tres, tranquilos en cuanto al tiempo se refiere, que no va a llover, que hay un anticiclón encima de la península que va a traer estabilidad, aunque también alguna helada por la noche. Pero hay que prepararse para lo que viene. Y lo que viene, según me han contado, lo han bautizado con un nombre que, hombre, asusta un poquito o te intranquiliza un tanto, ¿no? Bestia del Este. Llega el fin de semana a España. Me va a ayudar a explicar qué es este fenómeno, cómo nos va a afectar don José Miguel Viñas. Es meteorólogo de Meteoret. Don José Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me permite el tuteo, entiendo, ¿verdad?
Por supuesto.
Sé, Miguel, que es esta, por favor, no me pongáis estos nombres, de verdad, que uno se queda con un susto en el cuerpo tremendo.
Bueno, a veces las entradas de aire frío, pues sí, tienen unos calificativos que asustan así un poco de entrada, ¿no? Y esto de la bestia del este se empezó hace ya unos años a poner en circulación. También habréis escuchado hablar del famoso tren siberiano. Mm. Bueno, en este caso, por un poco definir lo que vamos a vivir a partir del viernes y el próximo fin de semana, es una entrada de aire bastante frío, que ahora mismo ya está ubicado por la zona centro y este de Europa. Y como tenemos ese bloqueo de altas presiones, no solo aquí en España, sino que se extiende hacia el norte y llega hasta los países nórdicos, pues hacen una especie de bloqueo y va a permitir que se vaya desalojando ese aire frío hacia la península, entrando por el norte y el nordeste y Baleares. De manera que el viernes lo que sí que vamos a notar es que van a bajar de manera importante las temperaturas. No es una situación ni mucho menos de ola de frío, es decir, no es una situación que se vaya a mantener en el tiempo con unas temperaturas gélidas, pero ciertamente el viernes y el sábado se va a notar cómo se desploman mucho las temperaturas. Va a seguir haciendo bastante frío por la noche, todavía con heladas algo más intensas, y sobre todo se va a notar por el día.
¿Nevadas?
Va a haber algunas nevadas, no es una situación de grandes nevadas, pero sí, van a ocurrir el viernes, incluso por algunas zonas del interior puede nevar, porque la cota va a ir bajando, y de cara al fin de semana, sobre todo hay que vigilar la zona del nordeste, los Pirineos, quizá también caiga alguna nevada en Baleares, pero insisto, aunque se haya llamado ese fenómeno así, pues es una entrada que nos va a pillar, yo diría que un poco de refilón, no es una entrada de aire frío que nos pille de lleno a toda la península y a Baleares.
Una pregunta por curiosidad, José Miguel. Sí. Este tipo de fenómenos que escucho cada vez más en las radios, en las televisiones y que leo en los medios, que cada vez van a ser más frecuentes, ¿hasta qué punto? Es decir, le hemos puesto nombre a episodios durante mucho tiempo, ¿no? Pero ¿se está ahora de verdad, está creciendo tanto el fenómeno?
Bien, lo que está ocurriendo ahora no es que haya fenómenos distintos a los que han ocurrido antiguamente. Sigue habiendo olas de frío, por supuesto, ahora hablamos mucho más del calor y fenómenos meteorológicos muy extremos, pero sí es verdad que ahora pues los fenómenos tienen una intensidad mayor en general, y cuando se forma, por ejemplo, una tormenta, pues es más probable que esa tormenta al final llegue a dejar chubascos más intensos que una tormenta similar que podía formarse hace 20, 30 años en esa zona. Y lo estamos viendo prácticamente con cualquier situación meteorológica. Tenemos todavía bastante fresco en la memoria la tremenda Dana que ocurrió a finales de octubre del año pasado. Y no es que no haya habido danas anteriormente que también han dejado inundaciones catastróficas, pero en esa Dana vimos una serie de fenómenos a distintas escalas, desde luego con una intensidad que no se había documentado antes.
José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteoret, muchísimas gracias, amigo, por tu tiempo.
Muchas gracias a ti y a vosotros. Un abrazo.
Hay más actualidad esta mañana hasta la 1 de la tarde. Querrá usted que le cuente qué está pasando en el segundo día del caso Rubiales, ¿no? El juez, bueno, que ya ha tomado declaración el director, o exdirector, perdón, de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol. Tengo entendido que el juez le ha dicho algunas palabras que me gustaría reseñarle en unos minutos. Eso va a ser enseguida, ¿eh? Deme un momento, que estoy con usted.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿El gol anulado a Vinicius, para vosotros está bien anulado? ¿O no?
En todo lo que se podía equivocar, se equivocó contra el Real Madrid.
Que lo de ayer, que lo ha visto todo el mundo, pues resulta que el que estaba en el campo y el que estaba arriba no lo vio.
¿Le viene una época complicada a Ancelotti estas 2-3 semanas?
Sí, 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 claro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelven los Smart Days del Corte Inglés. Solo 3 días, aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 25% en portátiles Asus, Lenovo, Acer, Samsung, MSI y muchas más marcas.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 5 de febrero, Smart Days en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuperar la calle para los vecinos. Este es el objetivo del plan Regenera que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital para revitalizar las zonas de la ciudad construidas antes de 1985. Y es un proyecto que va a llegar nada más y nada menos que a 14 distritos de Madrid. Se pretende reurbanizar calles, mejorar plazas, zonas ajardinadas y áreas de juego para crear barrios verdes y sostenibles que sean más seguros y que permitan la cohesión vecinal. Además, este plan permite actuar en los espacios interbloques, es decir, los que hace años se construían entre los edificios y que son privados pero de uso público. Raúl Monte es el director general de regeneración urbana del área de políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Mediante una actuación urbanística nos permite poder hacer un plan especial y el Ayuntamiento de Madrid poder actuar en ellos y hacer inversión haciendo zonas verdes, parques de juegos, mejorando el alumbrado, los pavimentos, creando espacios, en definitiva, colectivos donde la ciudadanía pueda disfrutar, pueda tener una vida de barrio mejor.
En Moratalaz y en Villa de Vallecas ya han comenzado las obras de este proyecto que va a abarcar más de 1,2 millones de viviendas, casi el 80% de Madrid capital. Y hacer un Madrid mejor para todos, para poder disfrutarlo, fue siempre el objetivo del periodista Ángel del Río, fallecido hace justo en este mes de febrero, 3 años. Desde hoy, el Centro Dotacional de Arganzuela lleva su nombre en honor a este gran periodista que fuera cronista de la Villa de Madrid y también jefe de local de la cadena COPE durante muchos años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya, 4 de febrero, tenemos por delante un día precioso, ¿eh?, en Madrid, con sol, eso sí, con frío. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital, las máximas se van a quedar en los 12, las mínimas van a bajar hasta el grado bajo cero en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, en estos momentos, cómo se circula por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. En estos momentos no registramos incidencias y van a encontrar totalmente despejados tanto los accesos a Madrid como a las rondas de circunvalación. Tráfico fluido y cómodo y sin incidencias. Aún así, les pedimos, como siempre, que presten mucha atención ya al volante y a la carretera.
Gracias, José Antonio, y enseguida vamos a hablar de cómo mejorar la vida de nuestros mayores.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Que por qué Sanitol da paz mental?
Mira cómo limpia, mira cómo desinfecta, dale a Sanitolea, las superficies no estropea. Oye, es que no irrita, con perro y niño estoy tranquila, dale a
Sanitol, higiene total y paz mental. Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Gypsy, uno de los mejores musicales de todos los tiempos, llega a Madrid de la mano de Antonio Banderas. Disfruta de esta fábula sobre el mundo del espectáculo, llena de humor, corazón y sofisticación. A partir del 7 de febrero en el Teatro Apolo. No te lo pierdas. Entradas en gypsyelmusical.com.
Este San Valentín vive una experiencia única en el Torreón del Pardo junto a tu pareja. Celebra tu historia de amor a través de un viaje culinario con nuestro menú degustación y maridaje de vinos. Reserva ya tu mesa y haz que este San Valentín sea inolvidable. Disponible el 14 y 15 de febrero en horario de comidas y cenas en el restaurante El Torreón del Pardo, a 10 minutos de Madrid. Llama al 91-376-0777 o entra en su web restauranteeltorreón.com.
Pagar, 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 extraescolares, la compra, la hipoteca... Si es que ni dejando de gastar para mí, consigo llegar a fin de mes.
Madrileña, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Llámanos al 900 90 7750 o búscanos en areajuridicaglobal.com. Si no llegas a fin de mes, ya no tienes excusa.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefata, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Pieza de lubina de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza.
Lady Chollo es lo más y ahorra más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself.
Fíjate, en nuestro país hay 9 millones de personas de más de 65 años, una cifra que va en aumento y que nos invita a pensar en soluciones y alternativas de vida para cuando todos lleguemos a ese momento. Hasta ahora, las residencias de mayores, los centros de día, los cuidadores, eran la única alternativa en España. Ahora existe otra, el senior living, que es independizarse sin renunciar a nada. Estamos hablando de las Arcadias del Encinar. Regina González es la directora del proyecto Arcadia. Regina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Regina, cuéntanos, ¿cómo definiríais el proyecto que nos proponéis?
Pues el proyecto de las Arcadias es un proyecto de vivienda senior o vivienda para mayores. Es un proyecto muy innovador, especialmente en Madrid, pero es un proyecto que tiene mucho éxito en países como Francia, como Inglaterra, etcétera. Y edificios de las Arcadias tenemos en Barcelona abiertos desde hace 30 años, por lo que conocemos bien las necesidades e intereses de los clientes.
Claro. Cuéntanos, Regina, ¿qué es diferente en las Arcadias? Porque siempre insistís en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente aquí en España.
Sí, sí, sí. Las Arcadias, el Encinar, es un espacio en el que cualquier persona mayor de 55 años puede vivir sin renunciar a su modo de vida actual, pero con el añadido de que cuenta con todos los servicios que pueda necesitar a su alcance. Es decir, son viviendas con servicios y con espacios comunes, ¿no? Concretamente, viviendas de uno y dos dormitorios que están completamente equipadas, uh-huh, con una cocina, con un baño, con dos, que se permite traer todo el amueblamiento por parte de los usuarios. Y además tienen trastero y garaje. Además de esto, tienen unas zonas comunes fantásticas para disfrutar de socialización, para disfrutar con amigos, con familia, etcétera. Y es pues unos jardines fantásticos, hay un restaurante que se come muy bien, uh-huh, bibliotecas, comedores privados, piscina interior y exterior, peluquería, capilla, etcétera.
¡Qué maravilla!
¿Vale? Y luego, sí, está muy bien. Además, con un estilo súper elegante, pero muy acogedor, con lo cual la gente está encantada.
Claro.
Y en cuanto a lo que hablaba yo de los servicios, pues tenemos un servicio de conserjería 24 horas, uh-huh, también hay lavandería, vigilancia, mantenimiento,
De todo, vale, de todo. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Regina, para que los oyentes que estén interesados en lo que tú estás contando, pues les vamos a dejar la página web, porque ahí además lo van a poder ver con imágenes y eso es una maravilla, lasarcadias.com, y si no, pues vuestro número de teléfono para más información, que es este, el 91-949-6199, lasarcadias.com, y si no, en ese número de teléfono 91-949-6199. Regina González, directora del proyecto Arcadias, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a ti.
Muy amable. Hasta luego. Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Bueno, segundo día del juicio a Luis Rubiales, ex seleccionador de la selección, perdón, ex seleccionador, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Le hablaba, decía que es el ex seleccionador, porque Luis de la Fuente, seleccionador de la selección española, está declarando desde hace unos minutos en el juicio. Han declarado ya el ex responsable de integridad, Miguel García Cava, Pablo García Cuervo, ex director de comunicación de la REF, y Enrique Yunta, subdirector de comunicación. Déjeme que hable de esto y que nos cuente cómo se está desarrollando el juicio a Isaac Avilés. Amigo, buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Se le he cambiado el cargo a Luis Rubiales y a Luis de la Fuente.
Sí. Nada. Mira, el expresidente es el tema central, y el seleccionador actual, Luis de la Fuente, ya ha terminado de declarar. Lo ha hecho hace 5 minutitos. Y la verdad que es probablemente la declaración que menos ha dejado en el juicio, porque se ha dedicado a decir prácticamente que no ha tenido absolutamente nada que ver. Se le ha preguntado mucho por ese viaje de vuelta en avión, donde lógicamente De la Fuente compartió ese avión con el presidente Luis Rubiales y con los responsables de comunicación, con las futbolistas, pero él dice que en ese avión, aunque iba en business y acompañado por políticos, por jugadoras, que él no escuchó absolutamente nada. Dice que estaba muy cansado, que prácticamente fue todo el viaje durmiendo, viendo películas, relajándose después de 36 horas sin dormir, y que no escuchó nada relativo a ningún comunicado ni absolutamente nada de lo que estaba pasando. Dice que se enteró del asunto del beso horas después de lo sucedido, y que aunque se enteró de eso, él no supo la dimensión que tenía el tema hasta que llegó a España. Y dice que en esa reunión, que ayer, Alberto, recordarás que Patricia Pérez, la jefa de prensa, dice que cuando llegó a Madrid vivió una encerrona y que se reunió con Luis Rubiales y 8 personas más, entre ellas De la Fuente. Dice que él no había ido ahí para hablar de nada relativo a lo ocurrido con el beso de Rubiales, solo deportivo y solo viajes y convocatorias.
Entiendo que no se habrá, en fin, que esto es una cosa más de aquí, de las tertulias y tal, pero se ha hablado mucho del aplauso de Luis de la Fuente en esa defensa que hizo de sí mismo Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol. Entiendo que eso no habrá entrado en las preguntas del juez, ¿no?
Lo han intentado, por ello ha intentado preguntar el abogado de Jenny Hermoso, pero el juez le ha dicho que no era el asunto que se venía a tratar. Cuando le ha intentado preguntar un poco por si le dio el apoyo a Luis Rubiales después de lo sucedido con Jenny Hermoso, y claro, de la Fuente iba a responder, pero el juez ha dicho, esto no es el asunto que estamos tratando. El asunto que estamos tratando es fundamentalmente, en este caso, si él vio, escuchó algo que tuviera que ver con comunicados, es decir, si participó o escuchó algo en esas supuestas coacciones a Jenny Hermoso.
Más tajante con Pablo García Cuervo, entiendo, exdirector de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, ¿no?
Sí, es que esa ha sido la declaración más tensa. Pablo García Cuervo ha sido el que más tiempo ha estado declarando, y fundamentalmente por dos aspectos. Primero, por ese comunicado que se pone en boca de Jenny Hermoso y que le presenta la Federación a Jenny para difundirlo a los medios, y en el que Pablo García Cuervo lo que ha dicho es que él lo que pone en boca de Jenny Hermoso son las palabras de Jenny aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego con Juanma Castaño, en las que al poco tiempo de ganar el Mundial, ella lo que hace es restar un poco importancia, o lo que parece que hace es restar un poco importancia al asunto del beso. Dice, entonces yo cogí esas declaraciones, entiendo, dice Pablo García Cuervo, que Jenny las hizo libremente y se las puse delante y le dije, esto es más o menos lo que has dicho, si estás de acuerdo difundimos el comunicado. Claro, cuando le han preguntado, bueno, ¿y usted por qué no habló después con Jenny Hermoso? Porque incluso se llega un momento en el que se dice, vamos a salir un vídeo, Rubiales y Jenny Hermoso, juntos, para aclarar este tema. Y él dice, no, yo ya tengo el ok del comunicado, dice que había dos personas delante, que Jenny le da el ok a ese comunicado, y dice, yo no hablo más con Jenny, y ojo a lo que dice, porque el motivo que ha dado en el juicio es importante.
Yo lo que digo es que yo con Jennifer Hermoso no voy a hablar porque no me fío de Jennifer Hermoso, y yo no voy a hablar con Jennifer Hermoso porque puede cambiar su versión. Entonces, como yo ya tenía su ok a mi comunicado porque había dos personas delante, yo con Jennifer Hermoso ya no iba a hablar más de este tema. Porque yo considero que Jennifer Hermoso es una persona bastante influenciable y bastante manipulable. Mm.
Ha habido reacciones. Te iba a preguntar por las reacciones a la declaración de ayer de Jenny Hermoso, pero no sé si las ha habido ya, esta declaración, porque es bastante, en fin, tiene peso.
Sí, bueno, Jenny Hermoso, es verdad que todo lo que dijo más o menos ya era lo que conocíamos, lo que sabíamos. Ella se encargó simplemente de dejar claros esos dos puntos, que el beso no fue consentido y que recibió muchas presiones. Y yo creo que estas declaraciones de Pablo García Cuervo van a dejar también mucho que hablar, porque han sido muy, muy intensas y sobre todo muy claras a la hora de referirse a Jenny Hermoso y ese dice cambio de versión que iba haciendo constantemente a lo largo de las horas. Y luego han declarado hoy otros dos, Miguel García Cabo, que era el responsable de integridad, y ese famoso informe que se hace, él en todo momento dice que recoge varios testimonios, pero llama la atención que recoge, por ejemplo, el de Patricia Pérez, el del fisio, el del propio Luis Rubiales, pero ninguno de futbolistas, ni de compañeras, ni de la propia Jenny Hermoso. Y dice que no recoge el de Jenny porque intenta que hablar con ella, intenta que ella le cuente un poco cómo ha vivido la situación, pero que ella le dice que no quiere hablar, que se pongan en contacto con sus agentes y sus abogados, y que él no consigue hacerlo. Dice que llama en reiteradas ocasiones, incluso lo intenta a través de Rubén Rivera, pero que no llegan a hablar con Jenny Hermoso. Por eso no tiene en ese informe la declaración y el testimonio que hubiera sido el más importante, que es el de Jenny. Y Quique Yunta, se ha limitado a decir que en esa reunión donde hablaba de encerrona Patricia Pérez ayer y donde se pusieron en teoría preguntas y respuestas ya elaboradas a Patricia Pérez, dice que él estaba en esa reunión, que era Luis Rubiales el que iba un poco diciendo qué había que cambiar en función de lo que Patricia Pérez le iba corrigiendo, pero que absolutamente nada más. Es lo que sí se sabe, porque ya lo han confirmado prácticamente todos, es lo que dijo ayer Patricia Pérez en esa reunión. En el despacho principal o en el colindante había 8 personas, entre ellas el seleccionador Luis de la Fuente y el propio expresidente Luis Rubiales.
Qué bien contado, Isaac. Seguiremos pendiente porque todavía queda leña.
Uy,
leña,
quedan días, Alberto.
Leña. Avilés, gracias.
Un abrazo, amigo.
El Tribunal Supremo ha admitido por primera vez la falta de transparencia de las tarjetas revolving y ha fijado unos criterios para que los usuarios puedan identificar abusos. ¿Qué son las tarjetas revolving? Pues son tarjetas que permiten endeudarte y devolver parte del préstamo con pequeñas cuotas, como una tarjeta de crédito, pero con la diferencia de que no hay pues una fecha fija de devolución. Esto puede hacer que quien la use no llegue ahogado a fin de mes, pero produce un efecto bola de nieve, y esto entre comillas, porque al hacer devoluciones pequeñas, el crédito se va alargando en el tiempo, y el usuario final pues paga unos intereses que suelen rondar el 20%. Vamos a hablar de estos criterios del Tribunal Supremo y de la transparencia de estas tarjetas con don Antonio Gallardo. Él es experto económico de ASUFIN, que es la Asociación de Usuarios Financieros. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si he explicado bien la diferencia entre una tarjeta de crédito y una revolving y si a usted le gustaría apuntar algo.
Lo he explicado perfectamente. El mayor problema de la revolving es que muchas veces viene ya desde el principio, como configurado inicialmente, el pago en pequeñas cuotas, ¿no? Y unas pequeñas cuotas unidas a unos intereses que suelen ser por encima de las tarjetas de crédito normal, pues lo que hace es que se eterniza el pago de la deuda y se elevan muchísimo los intereses, ¿no? Entonces llegamos a un punto en el cual una deuda de 1.000 euros pagando 25 euros al mes, podemos estar ahora mismo con la media de la revolving, que es 6 años pagándolo.
Claro, es una barbaridad. ¿Y qué criterios ha establecido el Tribunal Supremo para identificar estos abusos y esa falta de transparencia?
Bueno, ese es el cambio radical, porque hasta ahora las sentencias se versaban sobre todo en un tipo de interés abusivo, ¿no? Que estuviera muy por encima de, de la media. Pero ahora mismo lo que el cambio radical es que hay una falta de transparencia porque no te explican cómo es el mecanismo de pago, ¿no? Y cómo ese mecanismo de pago pues lleva pues a pues esos pagos tan sumamente elevados, ¿no? En intereses. Al final se publicita de forma muy muy clara pago de pequeñas cuotas, pero los ejemplos en los cuales tú puedes ver cómo esa pequeña cuota lo que hace es que multiplica los intereses, no existen, ¿no? Además, hay que tener en cuenta la forma de comercialización de muchas de estas tarjetas, que se suelen hacer hasta en puntos de venta, ¿no? En el cual tú no puedes nivelar el contrato y que al final, bueno, pues lo que conlleva es que te quedes con la parte buena de las tarjetas, que es esa flexibilidad en el pago, en este caso en el pago a la baja, pero que no te quedes en esas condiciones abusivas, ¿no? Ver un tipo de interés nominal que te puede parecer bajo, pero que si tú lo llevas a términos anuales, pues es muy alto. Pensemos que un 2% de tipo de interés, estamos hablando de más de un 24% mensual a un 24%, un 25% anual, ¿no?
Tremendo. Me gustaría, don Antonio, que escuchase conmigo a Beatriz Villarreal. Ella es una persona con la que estuvimos hablando aquí en Herrera en COPE y nos contó su experiencia con este tipo de tarjetas.
Yo tenía el tipo de interés un 27%, un TAE, que yo ni siquiera sabía lo que era un TAE. Tuve dos créditos revolving, pero claro, la gente que yo conozco, que le empecé a hablar de los productos revolving, tenían hasta 6, porque entra en la dinámica de que yo tengo este, voy a pagar este, saco otro para pagar el otro, y llegaron a tener hasta 6. Realmente tenía algo y no sabía ni lo que tenía.
Es que es el reflejo perfecto de lo que usted me acaba de contar. Y este tipo de cláusulas, o sea, ¿qué cláusulas debe mirar alguien como Beatriz en su contrato para saber si puede caer en esta falta de transparencia, digamos?
En primer lugar, tiene que ver cuáles son los métodos de pago que tiene la tarjeta y si viene ya un método de pago por defecto que es pernicioso para el consumidor, ¿no? Si pensamos en una tarjeta de crédito de uso normal, lo normal es que acumulamos una serie de compras y después de tener esa serie de compras, pues las pagamos a fin de mes, ¿no? Esas tarjetas no, esas tarjetas viene por defecto el pago aplazado. En segundo lugar, pues tiene que ver cuáles son los importes de las cuotas y el método de pago también de los seguros, porque una trampa adicional es que si cogemos un seguro de protección adicional, de protección de pagos, lo que hace es que sobre nuestra cuota primero se pagan los intereses, luego se paga el seguro y lo último que se paga es la amortización del capital, con lo cual hacemos mucho más lento lo que es la amortización de capital, ¿no? Entonces, son términos que son claves, igual que hay que fijarse cuál es la TAE del producto, no el interés nominal, porque luego viene lo que he explicado muy bien, que es el efecto bola de nieve. Yo no puedo hacer frente a esta cuota, cojo otra tarjeta, la cual no va a comprar el día a día, sino va a pagar lo del anterior, y al final voy acumulando tarjetas y tarjetas, y en países en los cuales el uso de tarjetas ha sido tan endemoniado, incluso han tenido que poner legislación de poner el límite, ¿no?, del número de tarjetas que puede tener un consumidor.
Bueno, pues qué bien explicado, don Antonio. Le agradezco enormemente que haya estado con nosotros. Recuerdo, Antonio Gallardo, experto económico de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros. Mil gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes.
Le preguntaba yo esta mañana a nuestra audiencia cuál era la prenda de ropa más extravagante que tiene en el armario. Jorge Busto, yo te he visto con algún que otro modelito, es decir, no como el traje de Pokémon de Carlos Herrera, pero tú tus cositas también tienes, ¿no?
Bueno, no me atrevo tanto, claro, pero yo he sido muy hortera, lo que pasa es que el gusto me lo ha ido corrigiendo mi santa, que ya me va a comprar ropa directamente y así no tengo que pensar, porque yo he tenido unas zapatillas naranjas fluorescentes que hacían sangrar las pupilas de cuantos las contemplaba.
¿Y eso te lo has puesto en el periódico? Pues por el COPE no te he visto con eso.
Y unos zapatos de charol, macho, me compré hace, no sé, porque me dio por ahí, me creía yo en Travolta, una cosa rarísima. Hay fotos de la época universitaria bastante, pero tenía el pelo, ¿sabes que tenía el pelo largo yo?
¿Ah, sí?
Sí, como...
Tenía ni idea.
Sí, sí, pelo largo, rubio, hasta el hombro, en la universidad, y claro, era una cosa aterradora.
Oye, ¿y ya termina Jorge Busto su monólogo entonces?
Los dos, de hecho. Es que la mañana viene muy cargada hoy, Alberto. ¿Tú has estado en Santorini alguna vez?
Nunca. Nunca.
Pues como buena instagramer deberías ir a Santorini. Yo he ido dos veces, la segunda vez salí más horrorizado porque no se puede caminar ya, o sea, la turistización de la isla rebosa, o sea, no se puede dar ni un paso, físicamente no hay un centímetro cuadrado de la isla sin un ruso haciendo un selfie. Yeah. Pero sabes lo que pasa ahí, ¿no? Que está sobre una zona sísmica y hay peligro. No muy verosímil, pero bueno, 3.000 personas han ido ya de la isla, hay 300 pequeños seísmos que se han registrado en la zona, no digo que vaya a pasar lo mismo que en La Palma, ya. Pero bueno, pues hay que estar con un ojo puesto en Santorini, claro, es una isla volcánica, es una zona de falla marina, imagínate que hay un tsunami, pues sería un problema para las instagramers. Mañana judicial intensísima, Alberto, con dos nombres propios, Begoña y en concreto la asesora de Begoña, que no era una asesora, o sea, ella la utilizaba como asistente personal para hacer sus negocios, pero en realidad esta señora era un alto cargo de Moncloa, era una directora de programas de Moncloa, supone que pagamos a los altos cargos de Moncloa con nuestros impuestos para que persigan el interés general, no el ánimo de lucro de su jefa.
La han imputado.
Y por eso está imputada, por tráfico de influencias y corrupción a los negocios, porque sus funciones, dicen, no, es que todas las primeras damas de todos los presidentes han tenido asistente personal, sí, hombre, para la cuestión logística, para la intendencia, para el protocolo, para que te haga los viajes, para preparar un acto institucional, pero no para que presione a las empresas y que te metan dinero en tu máster, que es lo que hacía al parecer Cristina Álvarez. En fin, trataremos eso. Luego Ábalos han pedido el informe patrimonial de Ábalos. Esto va a ser divertido, porque algunos nos hemos perdido ya con los inmuebles de don José Luis. El piso de la Jessy, el chalet de Cádiz con piano, el piso de lujo con Aldama la Castellana. En fin, realmente las soluciones habitacionales del ministro de Fomento, son admirables, sí. y ojo, porque ha pedido también las comunicaciones con la trama, y a ver qué sale de ahí. En fin, el cerco judicial se sigue estrechando en torno a los casos de corrupción que afectan al gobierno, y vamos a estar también hay resaca de la crisis en Vox, la salida de Gallardo, y las razones, pero... por las que ha salido, aunque va bien en los sondeos, imagina cómo podría ir si el partido estuviera regido de una forma un poquito más ordenada, pero claro, es verdad que el hecho de salirse los gobiernos autonómicos no fue entendido por los cuadros regionales, ni en Valencia, ni en Castilla y León, ni en muchos otros, claro, son vicepresidentes, les obligas a irse porque te han dicho en el extranjero que la estrategia a sustituir al PP y pues confrontar con... Yo creo que la inmensa mayoría de los votantes de Vox lo que quieren es echar a Sánchez, lo primero, la inmensa mayoría, y lo segundo, entenderse con el PP porque entienden que no van a sorpasar al PP. Sí. O sea que hay que buscar la convivencia, que es lo que se cansa de decir estos días Iván Espinosa de los Monteros. Entonces, oye, o aprenden a coexistir o vamos a ver cómo...
¿Te sorprendió ayer ver que se intercambiaron mensajes a Víctor de Aldama con Begoña Gómez?
A mí nada, y lo que estará por salir. Es evidente que Aldama gozó de 3 años de acceso absoluto al entorno directo del presidente y lo que está por salir, y Aldama sigue teniendo información. Otra cosa es que tiene asesores a veces que le asesoran mal en sus apariciones públicas. Sí. Tiene que dosificar la información y no mezclar las informaciones que están contrastadas y que la fiscalía les da crédito con apariciones que buscan más bien protagonismo mediático. Yo creo que tiene que pues, si quiere que su palabra mantenga el crédito, quiero decir, ¿no? Pero vamos, que falta... La agenda judicial va a seguir su curso inexorable y ya está en el Supremo, ya.
Jorge, amigo, te escucho con atención a la una. Gracias.
Abrazo, Alberto.
Fíjese qué buena mañana hemos echado desde las 6 informados, a las 10 hemos hablado, la verdad, y si lo quieres recuperar en el podcast, ha tenido mucho arte las cosas extravagantes que tiene la gente en el armario, de verdad, no se lo pierda. También a las 11 se ha pasado por aquí un doctor en física que nos ha explicado qué comen los astronautas en el espacio, luego Javier Sierra con el reloj del apocalipsis, y ahora este ratito que hemos terminado con actualidad. Programa que seguirá mañana, ¿eh? Sí, mañana, claro, sí, decía yo, aquí estamos, a martes, sí, miércoles, jueves y viernes, a las 6 de la mañana, duchado. Dice, me estás mirando aquí, ¿ya querías tú que fuera viernes? Bueno, hijo, las cosas, mañana aquí, duchados, planchados y con colonia a las 6 de la mañana, le recojo.